Usted encuentra al hermano, encuentra a la hermana en la calle y dice, ¿cómo está, hermano? Hermano, ¿cómo le dice? Tenemos esas expresiones de los cristianos, ¿cómo es posible? Todos de alguna forma tenemos problemas. ¿Quién no se enferma? ¿A quién no se le enferma el esposo? ¿A quién no se le enferma la esposa? ¿A quién no se le enferma un hijo? ¿Quién de las familias no tiene a alguien en el hospital de alguna forma? O sea, algo, todo, es algo que todos tenemos y vivimos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Amanecí?
Hay unos que dicen han arrastrado la cobija, dice un hermano.
Otros han arrastrado la cobija, dice el hermano. De alguna forma, hermanos, tenemos que tener un actitud diferente. Si seguimos pensando como pensamos, vamos a ser siempre los mismos. Y a largo plazo, nosotros mismos vamos a reprochar nuestra identidad como hijos de Dios, llenos de amargura, de resentimiento. Perdemos la identidad, tenemos una identidad del mundo, y la identidad del mundo, el mundo está puesto bajo el maligno. Alguien dice, ¿es que dice la Biblia que de Jehová la tierra es su plenitud? Sí, es Dios, el dueño de la tierra es Dios. Por eso se le entregó a Adán, pero Adán la perdió y ahora la tiene el diablo. Y cuando alguien está con esas características, son las características del mundo, no son las características de gente de Dios. Alguien que vive desanimado y que al demás le da igual. Habrá alguien aquí, no levanten su mano, por favor, no vayan a levantar su mano, pero habrá alguien aquí que venga al templo y salga igual como llegó. No levanten la mano. Cantó, escuchó la palabra y salió
diferente.
En muchos casos salen igual. Es preocupante. Le echan la culpa al pastor y le dicen, es que el pastor no se preparó. A ver, como qué le faltó al pastor, que tú, qué le notaste que no estaba preparado. El Señor Jesucristo en su ministerio dice la Biblia que no hizo muchos milagros entre sus conocidos y sus familiares porque tenían incredulidad. Probablemente, hermano, no somos culpables los pastores de todo lo que se nos achaca. Porque es lo más fácil. El hermano ya habla por mí, pero está lleno de pecados, por eso lo sano. Y si ustedes se dan cuenta en los evangelios, la gente se acercaba al Señor Jesucristo y decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y eran sanos para la gloria de Dios, porque la gente tenía fe, y el Señor Jesucristo se sorprendía de que mucha gente tenía fe.
Y ahora,
refiriéndose al Señor a nosotros, hace una pregunta. Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿encontrará fe en la tierra? Si nosotros tenemos la verdad, si tenemos la palabra, si somos los auténticos y los únicos, ¿dónde están los milagros? Si Jesús es nuestro Padre y Él hacía milagros y nosotros somos sus hijos y no hacemos esto, ¿somos sus hijos o no? Es bastante cuestionable nuestra vida en este aspecto. He dicho en algunas ocasiones, admiro al mal que hay en las iglesias. En las iglesias, en los templos. No estoy hablando de mi iglesia. La incluye, no la excluye. Pero admiro a muchos hermanos que tienen 20 años teniendo resentimiento en contra del hermano. Y le digo, ¿cómo, hermano? Me sorprende su fidelidad, su constancia y su permanencia. 20 años con el mismo problema, el mismo odio, resentimiento en contra del hermano y en contra de la hermana. Es sorprendente que alguien tenga 20 años y no se ha arrepentido y no ha perdonado al hermano. ¿Cómo es posible que no exista esa parte sensible para decir, ya basta, me cae mal el hermano por las razones que usted quiere, le falten dedos, pero tiene usted que perdonar para que usted sea sano? Porque esta enfermedad del alma le ocasiona una enfermedad del cuerpo.
Y amargura.
Independientemente a eso, le ocasiona que usted se instruya para el reino de los cielos. Necesitamos ser gente sana, gente que no le dé igual las cosas. Amanecí, pues tengo que respirar, pues ya amanecí. Tengo que ir a trabajar, si no, no me pagan. ¿Cómo ejecuta su trabajo? De mala gana, a fin que usted no es el dueño. Y si fuera el dueño, me quedo a dormir, soy el patrón. De todos modos. Necesitamos, hermanos, entonces, cambiar de actitud. El texto, no sé si lo vieron, es el texto 2 del capítulo 12:2 de Romanos, dice que tenemos que renovar. ¿Por qué renovar? Que tú eres el mismo. No cambiar, porque no puedes cambiar porque eres tú. Tienes que renovar tu forma de pensar. No tienes que estar pensando igual. Es más, Dios se cansa que pienses igual. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estoy harto de nuestra ceremonia, de que sea siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por eso dice, cuando ores, el Señor se mete con nosotros, dice, cuando ores, ya basta, ya no uses tantas vanas repeticiones. Siempre me das la misma oración, siempre las mismas palabras. ¿Cómo quieres que te dé algo diferente? Esa oración que tú me estás diciendo, ya te la concentré hace 30 años y ya no recibes más porque sigues pidiendo lo mismo y no es lo que necesitas. Tienes que orar y hablar diferente porque son otras cosas las que ahora necesitas.
Amén. Aleluya.
Los católicos con el Ave María quieren arreglar todos sus problemas. Nosotros con nuestra propia oración queremos, con una sola oración, con un solo modelo, con unas mismas palabras, queremos solucionar todos los problemas. Por eso no vemos la gloria de Dios.
Amén.
Porque solo estamos rezando, solo estamos repitiendo. Y Dios te dice, cambia, cambia, cambia. Ya no pienses igual. En muchas ocasiones he dicho, si hacemos una fila, hermanos, pasen a dar gracias a Dios por los alimentos. Pasamos 50. Todos repetimos la misma, el mismo rezo. ¿Cuál es? Señor, bendice estos alimentos, bendice las manos que la prepararon. Yo digo, ¿por qué son hasta egoístas? ¿Por qué no dicen bendice a toda la hermana que preparó la comida? Nada más las manos, tus intereses.
Ay. El cuerpo,
y
a la viuda y a todos.
Y decimos todos, y dale el pan a los huérfanos, las viudas, a los encarcelados. Amén. Pasa otro hermano, hace la misma oración y dice lo mismo. Pasa otro hermano, hace la misma oración por los alimentos y dice lo mismo. Y pasamos 10, 100, pasamos 50, los que sean, y hacemos la misma oración. Y esas son las repeticiones que Dios ya no quiere. La Biblia dice que Él está buscando, siempre está buscando y está esperando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si le vamos a dar a Dios gracias por los alimentos, dale palabras de adoración. Bendícelo, agradécele. ¿Quiere Dios algo diferente? Eso es lo que espera de nosotros. Un cambio para que nos vaya diferente, para que no nos vaya igual. Para cuando usted encuentre un hermano y le diga, hermano, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bendecido. Hermano, y ese todo lo que traes ayer, ese chipote que traes ahí en la rodilla, estoy bien, hermano, gracias a Dios. Me golpeé, me suturaron o lo que sea, pero en dos o tres días ya estoy bien y voy a caminar normal. Pero no, y hermano, es que, ay, hermano, y puros lamentos, nosotros no podemos, no debemos ser una iglesia de lamentos. No somos el pueblo judío para que en cada lugar tengamos un muro y seamos, estemos haciendo lamentaciones. Todos tenemos problemas. ¿Quién no se queda sin trabajo? ¿Quién de ustedes o yo mismo tenemos que pedir en algún momento dinero prestado? No es malo pedir prestado, lo malo es no pagar. Y si usted sabe que no paga su vida, porque hay alguien que pide prestado y tiene estilo para pedir, sabe que no va a pagar, insiste y convence al hermano, a la persona y dice, hey, me gané, me sorprendí, sí, pero vas a perder tu lugar en el reino de los cielos. Por eso digo, si eres así, identifícate y no pidas prestado para que no te vayas al infierno. Porque la situación es de que en el reino de los cielos nos podemos ver. Imagínate, estás en el infierno sufriendo y diciendo aquel no le pagué. Y si le hubieras pagado estarías con él en el reino de los cielos. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser de alguna forma prácticos. Si te conoces, si eres gastalón, si no eres sabes administrarte, pregunta a alguien que sepa administrarte para que tú aprendas a administrar tu dinero, te alcance y hasta ahorres, y cuando alguien necesite hasta él, porque aparte de eso le vas a decir a Dios, quiero que pongas dentro de mí un corazón generoso para que yo pueda compartir con la gente que tiene necesidad, porque más bien aventurado es dar que recibir. Porque al que da, al que comparte, Dios le va a dar más, porque le dice, a este le doy porque sabe repartir, a este no le doy porque es bien codo. No da.
Quiere más, pero no da.
A la hora de ofrendar, busca las moneditas.
Luego voy a dar.
Pero te compra algo afuera y compra lo más caro. Dios quiere un cambio en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted quiera sanar. Me queda
bien. Prediquen, no le corten. No
es que Dios tenga. Necesitamos, hermanos, entonces, que nosotros tengamos un cambio. ¿El cambio sabe dónde empieza? Cuando nosotros decimos, es que va a venir un avivamiento, y todos, gloria a Dios, va a venir un avivamiento, y abrimos los ojos esperando a ver por dónde llega el avivamiento. El avivamiento no va a llegar, el avivamiento está en ti. Y va a empezar cuando tú quieras. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que está en ti.
Aleluya.
¿Quieren que les demuestre que todos tenemos un grande don?
Ajá, sí, maestro.
¿Sí?
Sí, maestro.
¿Sí o no?
Sí, maestro. Sí.
Haga su mano así. Usted tiene un grande don.
Gloria a Dios.
Ay, maestro.
Aleluya.
Pero no es este de don. Desde que nosotros creímos, recibimos al Espíritu de Dios. Somos sellados como propiedad, como pertenencia de Dios.
Amén.
Si nosotros tenemos la inquietud de servir, Dios te va a dar una cualidad específica para que le sirvas a Dios.
Amén.
La mayoría pensamos que servir a Dios y todo el servicio de Dios está aquí. Les acabo de mostrar a gente, con mi hermana Sebia, mi hermana Rosalina, con mi hermano José, mi hermana Eli, que hacen un trabajo que no es aquí, pero que es bastante fuerte, bastante fundamental en su momento, porque son los que nos ayudan.
Amén, hermano.
A Moisés, en algún momento vino alguien, le levantó los brazos porque se le habían cansado. No fue Moisés. Y alguien puede decir, ¿por qué no vino el Espíritu de Dios para levantarle los brazos? Si pudiéramos pensar, ¿y por qué no Dios envió ángeles para que le levantaran los brazos? Pero fue gente. Que no tenían la responsabilidad directa, pero que de alguna forma en su momento son puntales bastante importantes para el ministerio de los pastores y de la iglesia. Ustedes tienen una responsabilidad porque Dios ha puesto un don en cada uno de ustedes. Si usted no se da cuenta es porque no le han dicho que lo busque o no tiene usted interés. Pero aparte, si usted no lo ha identificado, piensa que no es así, pues la Biblia tiene la respuesta y Dios. En algún momento yo les he dicho, predicando en algún otro lugar, les digo, yo es necesario que ustedes con mi iglesia sean una iglesia interesada. ¿Qué son las cosas que nos interesan? Cuando hablamos nosotros de una persona interesada, pensamos que es una persona ventajosa, que quiere tomar ventaja sobre nosotros. Pero no, yo quiero que usted sea una persona, una iglesia interesada, y una persona interesada, y un hermano interesado, porque Dios quiere que sea usted un interesado. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 14:1? Hasta ahí. Nada más la primera parte. ¿Qué dice? Tienes que ser interesado. Ahí dice que tienes que ser interesado. Procura, interésate por los dones. Yo no les puedo dar a ustedes dones, porque yo solo le daría a don Juan, don Jorge, y eso no lo sirve. Necesita usted el don de Dios. Pero la situación es que si Dios ya lo dio, usted tiene que descubrirlo. Si alguien llega y te dice, mira, te regala esta tarjeta. Con esta tarjeta, esta es una segunda porque es la tarjeta adicional. y usted tiene su tarjeta ahí, dice, usted tiene su tarjeta, pero es puro plástico, a lo mejor me sirve. Y usted nunca va al banco, tiene su tarjeta. Pero ándale, ve al banco, si te dan dinero, pues ve al banco. Pues sí me dijeron, pero ¿qué tal si me dicen que no?
Pues ve al banco.
Hasta que lo convence, va al banco y presenta su charola, ¿qué creen? Sí le da dinero. Yo le estoy a usted diciendo que usted tiene un don de parte de Dios, que usted lo tiene que probar, que usted tiene que poner en acción su vida, su fe, su decisión, y se van a dar cuenta que usted está acreditado de parte de Dios y que tiene una tarjeta que le sale el Espíritu Santo de Dios. Y que usted como hijo de Dios tiene esa tarjeta y está acreditado. Dios no le va a dar una tarjeta sin fondos.
Aleluya.
Yo le voy a dar una tarjeta con fondos para que usted vaya y hay una persona que está enferma y usted va en el nombre del Señor Jesucristo, llega y le dice, yo la verdad, mire, no sé cómo se hacen estos menesteres, el pastor sí sabe, pero yo vine, tengo ganas de estar. Y con esto de que usted le dice, tengo ganas, yo quise venir y tengo voluntad de estar, con eso es suficiente para Dios.
Ya.
El cuadro que usted ve acá, Dios de quien se agradó, de los que dicen amén y van.
Aleluya.
Dios no quiere gente en su servicio turista, ya ves que la turista la reprobó el Señor. ¿No le llamó? ¿No le habló? ¿Verdad? Entonces Dios quiere a los que quieren ir, nada más. No te dice, mira, tienes que comprarte un saco si quieres servirme, tienes que tener zapatos de charol, mira, tienes que tener corbata. El Señor quiere tu voluntad, porque si el Señor se fijara mucho en eso, no hubiera llamado a Juan el Bautista y tampoco hubiera llamado a Elías, que andaban vestidos de pieles y que contrastaban mucho con la vestimenta de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces Dios viene y rompe el velo para que toda la gente abra los labios y publique las verdades que Dios le ha hecho vivir en su vida por medio de la salvación que Dios ha puesto.
Aleluya.
Pero cuando ustedes hagan eso, tienen que hacerlo de una forma sana para que Dios manifieste su gloria.
Amén.
Quiero decirles que yo pensé que me iban a dar como tres años. Pero falta un papelito y falta carnita para la
cuarta.
Pero no sé si fuera posible que cuando esté la comida nos pasara el platito ahí donde estamos. ¿Les parece bien? Que bueno, que dijeron que no. Que me traigan a mí nada más. A ver si ya viene y con limoncitas no se les tanto. Mientras yo me echo mi bocadito, si ustedes echan sus tragos de saliva. Quiero decirles, hermanos, quiero cerrar esto diciéndoles que ustedes pueden ver la gloria de Dios cuando quieran. No porque yo lo diga. El Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Y también dice que todo lo que le pidamos al Padre creyendo lo recibiremos.
Aleluya.
Y el Señor, haciendo una oración por los apóstoles, dice, no te ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer por los labios de ellos.
Aleluya.
Y nosotros somos los que creímos por los labios de ellos.
Aleluya.
Entonces, nosotros somos la voz de las palabras de Cristo cuando dijo esto a sus discípulos, y somos el eco de alguna forma que sigue avanzando sobre la faz de la tierra y sigue salvando para la gloria de Dios.
Aleluya.
Usted depende de tener el eco o que continúe. Tal vez usted dirá, es que yo no sé predicar, no puedo predicarle a mis hijos, es que no, a lo mejor no es con sus hijos. Otro vendrá a predicarle a sus hijos y usted puede ir a los hijos de otros. A veces pensamos que tiene que ser como yo digo, es que usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo, si no lo pateo porque es mi hijo. Y usted lo puede patear, pero no lo puede salvar. Pensamos que los pensamientos de Dios son de una forma. Tenemos que entender que los pensamientos de Dios tienen una diversidad, que Dios no se sujeta a un molde o a una estructura, que Dios tiene una variedad extensa, y que si Dios no utiliza una persona, utilizará otro medio.
Amén.
Puede ser una memoria, puede ser un CD, puede ser un video.
Aleluya.
Dios tiene ahora Si el diablo sacó toda esa tecnología, Dios está utilizando la tecnología para también fortalecer y salvar a la gente. Entonces Dios no tiene límites. No pensemos que tiene que ser de la forma como se hacía antes. Dios tiene una diversidad de medios y recursos. Dios es inagotable. Tenemos que darle a Dios el espacio. Dios solamente quiere el espacio. Dios es muy respetuoso y no se va a meter contigo si tú no le permites que se meta contigo. Tenemos que ser una iglesia sana. Vienen otras generaciones. Si somos una iglesia joven físicamente, pero anciana espiritualmente, eso es lo que le vas a heredar a tus hijos, a los jóvenes que están aquí sentados. Tienes que heredarte a los jóvenes una fe que tenga una dinámica, una fe que diga, mira, el hermano sirve con entrega, con pasión, el hermano no se detiene, la hermana no se detiene. Voy a hacer lo mismo. Pero si no nos inspiramos, ahí se pondrán de pie y no caminarán. Quedarán ahí parados. En el continente europeo empiezan a cerrar templos. Por la tecnología. Ahora, Dios debe lamentarse mucho que por guardar las estructuras ancestrales en otro milenio y en otro siglo se le cierre la puerta a los jóvenes, pensando que son destrampados, que cómo se peinan, que cómo son los jóvenes de ahora, responsables, trabajadores, organizados. Se levantan temprano.
Con las
2
de la tarde.
Se duermen temprano. Aquí no hay jóvenes que se levanten a las 10 o 11 de la mañana. Aquí no hay jóvenes que estén a las 12 o 1 de la mañana chateando. No hay aquí. ¿Por qué? Porque son hijos de cristianos. Una vez, una ocasión, un hermano dice: hermano Jaime, ¿usted a qué hora llega a su casa? Le digo: ¿por qué, hermano? Antes de que yo le dijera que ahora llego a la casa, me dicen que es un cristiano que anda afuera de su casa después de las 10 de la noche, es un cristiano de más testimonio, y le digo, estoy reprobado, hermano. Yo llego después de las 12 de la 1 de la mañana. Ya estoy reprobado. Tenemos que entender que los tiempos son diferentes. Antes, hasta las tortillerías, ve por las tortillas, llegaba a la tortillería una fila de 20 o de 30. Actualmente el tortillero lo está esperando. ¿Por qué? Porque hay una tortillería aquí, otra aquí, otra aquí y otra allá. Las cosas han cambiado. Antes usted tenía que tengo que estar escogiendo el arroz. No, ahora escoja la tortillería donde usted quiere comprar su arroz. Y ya le venden huevo duro, le venden chile relleno, le venden muchas cosas. Y el esposo le puede decir, oye esposa, puedo llegar a comer, ya es preparado. Y dice, no te preocupes, tengo todo preparado. No tiene nada preparado. Pero va a la tortillería, tiene tortillas calientes, tiene frijolitos, arrocitos, chile relleno. Y vaya a comprar puré y lo destapa y le pone los chiles y le sazona y ya está listo. ¿Cuánto se tardó? 15 minutos. Y le da calientito.
¡Ay,
esa es la vida de ahora! El evangelio tiene que ser actualizado. El evangelio era lento hace tiempo. Ahora el evangelio tiene que ser una dinámica impresionante. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no son compatibles con lo lento.
Es una bomba, aleluya.
Ellos ya, ahorita sus hijos son digitales. Hace tiempo decían, se estaban enfermando esos dedos, porque estaban duros. Ahora no, ahora ya es así. ¿Por qué? Porque hubo casos en que tuvieron que operarle los dedos, porque al apretar las cejas y duro, tuvieron que hacer operaciones. Ahora ya no. Les quitaron ese problema. Ahora es así, con cualquier yemita de los dedos. Todo arreglado. El evangelio tiene que tener una dinámica. El evangelio tiene que ser rápido. Y yo quiero decirle, ¿sabe qué? Dios es el mejor velocista de todos.
¡Aleluya!
Él viaja en querubines, viaja en nubes, viaja en carros de fuego y está en todos los cielos. Porque no hay cielo, hay muchos cielos. Y el Señor va de un lugar a otro porque el Señor Jesucristo dijo, cuando el Señor Jesucristo habló del Padre, dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo.
¡Aleluya!
O sea que Dios no está sentado en un trono y así, qué aburrido. todos los cielos, en medio de los cuerpos que Él creó.
¡Aleluya!
Jesucristo dijo, esto lo dijo el Señor. Hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo. O sea, Dios no tiene lugar fijo. Tiene su sede, obvio. Debe tener un lugar, su sede, pero Él viaja por todos los cielos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos.
¡Amén!
O sea, no tenemos un Dios flojito. Tenemos un Dios que tiene una tremenda dinámica, que va y está al mismo tiempo en todas partes.
¡Aleluya!
Ese es nuestro Dios. Hace tiempo alguien me dice, oiga, ir al cielo, qué aburrido. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por todo el tribunal. ¡No!
¡Qué aguado! ¡Qué aguado!
¡No! Si el capítulo 21 de Génesis nos dice que cielos nuevos y tierras nuevas, toda la tierra va a ser gobernada y Dios necesita gente para gobernar. ¿Y quién cree? Somos nosotros los que vamos a gobernar con Él. Así de que, ¿por qué piensa que en el cielo va a ser aburrido? Claro, los que se han encargado de la música, a la música. Pero los administradores y los pastores tendrán un lugar porque seremos, gobernaremos con Él. Y nuestra pruebita es en el milenio.
¡Aleluya!
En el milenio vamos a reinar con Cristo mil años. Ahí está. Ustedes y yo somos parte de ese reino.
Yo voy a pasar el
reino. Vamos a estar en el reino milenial. Mil años gobernando por Cristo. Usted ve los evangelios y dice, ¿qué no saben ustedes que se van a sentar a mi mesa y ustedes se van a ayudar a contar a las 12 tribus de Israel? Este lugar para usted y para mí. No nos interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque no es de este reino. Yo le digo que se venga a este reino. ¿Cuál es el reino? El reino de la gracia, de la voluntad de Dios. Cuando Juan el Bautista y Jesucristo vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo es el que se acercó. Jesucristo que está, es el que está en nuestro corazón. Y usted y yo somos parte del reino de Dios.
Amén.
El reino no está afuera, está dentro de nosotros y Cristo está dentro de nuestro corazón.
Amén.
¿Usted puede extender ese reino? Sí, porque nos dice el Señor que somos reyes y sacerdotes. Para que ministres de lo espiritual y reyes para que gobiernes bien tu vida con la sociedad.
Amén.
Tenemos dos reinos nosotros, tenemos dos facultades, tenemos dos roles. Una como sacerdote, que somos como iglesia, y otra como gente dentro de la sociedad, en la parte que es religión. Ya me pasé 5 minutos. Me desvié un poquito, solo quiero otra vez cerrar.
Predíquenos,
otra vez cerrar. Pero ya no se la pasa, cierre y cierre, pero no acaba.
Bueno,
si hay muchas puertas, si hay una sola puerta, no termina pronto. Pero traigo varias puertas.
Amén, aleluya.
Quiero decirles, hermanos, miren, si ustedes quieren progresar, no soy predicador de la prosperidad. Porque los predicadores de la prosperidad son unos chantajistas. ¿Le presento un pastor de la prosperidad? Yo le puedo decir, ¿cuántos de ustedes de aquí traen 1,000 pesos? ¿Cuántos de ustedes traen 500? ¿Cuántos de por ahí traen 200? ¿Cuántos de por ahí traen uno de a 100? ¿Cuántos traen 50? Que se me pongan de mí nada más, que se pongan de pie dos de a mí nada más. Que se me pongan de pie 30, 500 y así le vamos bajando. ¿Quién es el de la prosperidad? Yo. Porque le quité tu dinero. Yo todavía estoy prosperando. No es así la parte de que Dios quiere prosperar. Dios quiere prosperar a su pueblo con sus pueblos obedientes. ¿Sí? Nosotros, hermanos, yo les digo, el hermano, al siervo de Dios, su hermano Raimundo y su esposa, si ustedes quieren verlos a ellos como una persona, si para ustedes solo es el hermano Raimundo no puede hacer mucho con ustedes. Pero si ustedes lo aceptan como el siervo de Dios, como el ungido de Dios, por el medio que Dios tiene aquí en este lugar para bendecirnos a ustedes, ustedes como consecuencia van a ser obedientes. Si ustedes son obedientes, ustedes van a prosperar. Si ustedes son desobedientes o rebeldes, no prosperan.
Amén.
Tienen que ser obedientes. Es que el hermano dijo, ¿y por qué lo voy a hacer? Nada más porque el hermano dijo, no, tú hazlo. Yo le digo a la iglesia muchas veces, ustedes obedezcan, si ustedes quieren que Dios los bendiga, obedezcan. Si ustedes sienten que yo estoy mal, no es un problema, ustedes obedezcan. Si yo digo algo que está mal, y ustedes obedecen, Dios los va a bendecir a ustedes, y a mí me va a llamar Dios aparte para decir, nuestras manos. Pero a ustedes Dios los va a premiar por su obediencia.
Amén.
¿Sí? Pero a veces nosotros primero juzgamos. A ver, el hermano dijo esto. Entonces, a ver, vamos a ver. No, yo creo que no. Me dijo que quiera esto y esto, pero nada más voy a hacer esto porque esto no lo voy a hacer por esto y esto. Estamos cerrando la puerta de la bendición. El pueblo de Israel fracasaba continuamente en el recurso que anduvo en el desierto porque se rebelaban en contra de Moisés. Y ellos veían a Moisés como un hombre, no lo veían como el enviado de Dios. Por eso fracasaron. El error de nosotros como iglesia es ver al pastor como un hombre. Si nosotros lo vemos como un hombre y como hombre, él no puede hacer nada por nosotros. Pero si nosotros lo aceptamos como el siervo de Dios, entonces Dios nos va a bendecir.
¡Aleluya!
Aquí, en este lugar, yo le dije a los hermanos, vamos a empezar a edificar, vamos a construir. Cuando terminemos, hacemos cuenta. Si les falta a ustedes algo, les paramos. Empezamos a invertir, empezamos a hacer a parte de las cosas que están aquí, ahora ya hay mucho más. Y después seguramente que le digo, a ver hermano, ya te echamos el templo, ya tenemos bancas, estas bancas se trajo la madera del cerro de la colonia, claro, de la colonia, aquí se hicieron estas bancas. Cepillamos aquí, digo, cepillamos, yo traje cepillo. Entonces, en esta parte, hermano, de obedecer, es muy importante. Es muy importante, es vital. Los hermanos traían su comida. Comíamos polvo, comíamos tierra. Se calentaban las tortillas que los que nos comían ya estaban frías. Bastante polvo, bastante viento. Comimos bastante tierra, los que estábamos aquí en ese tiempo. Pero avanzamos. Cuando se hizo el aniversario, ya con el templo así de ese tamaño, le dije a los hermanos, ¿qué les falta? ¿Les falta algo? Han trabajado, invirtieron tiempo, invirtieron dinero, trajeron comida. ¿Les falta algo? No, hermano, estamos mejor.
Amén, aleluya.
Yo les dije, vendrán tiempos que ustedes puedan acercar sus terrenos, pondrán la losa, tendrán su entrada de garaje, tendrán cosas.
Aleluya.
Y Dios ha sido fiel.
Amén.
Quiero, hermanos, que pedirles a ustedes que honren a su pastor. Honren a su esposa. Honren a su familia de ellos. Para que les vaya bien. Uno de los peores pecados que nos marca la Biblia es la murmuración del pueblo. Si quieren que Dios les bendiga, guarden su lengua. No murmuren. Apoyen. Trabajen. No dejen de ofrendar. La ofrenda no depende de la cantidad. Si la ofrenda dependiera de la cantidad que usted ofrende, entonces Dios no hubiera permitido que la viuda ofrendara. Pero la viuda llegó y puso sus monedas. Dios se agrada de la fidelidad de cada uno de ustedes cuando traigan su ofrenda, aunque tengan poco. Ha habido ocasiones alguien dice, el hermano Jaime sale de traje, trae corbata, trae su carro, pues como que no le falta nada. Ha habido ocasiones en que está el momento de la ofrenda y solo trae su billete. Si yo voy a poner el billete, me va a quedar sin nada. Deposito el billete y enseguida Dios me da más de lo que yo le
doy.
Porque Dios se agrada de eso.
Amén.
Si usted tiene poco, no diga, bueno, cuando yo tenga voy a... No, ahora. La viuda de Sarepta no dijo, mandadito el profeta, ya le dije que le voy a hacer de comer a mí, lo voy a comer yo y nos vamos a dejar morir, y él quiere que le dé mi comida para que me muera más rápido, pues no, que siervo de Dios.
Joder,
¿qué no entiende? ¿Qué hizo? Amasó y toda la comida y le dio al profeta.
Exacto.
Y después su aceite y su masa no se acabó.
Exacto.
Dios prega la obediencia, Dios prega la fidelidad. Cuando sea una situación así, prueba. Dile a Dios, sí, Señor, sí, soy fiel, no tengo, aquí está. Y usted va a bendecir. Dios te va a dar. Pero no llegues algún día y digo, mira, listo, fíjate que este 100, el día que me debes 200. Porque tú me vas a ver 700 por uno. Entonces, si yo te doy 100, me das 1000.
Qué malo, ¿no?
Usted es la ofrenda.
Señor,
si usted trae monedas, aunque tú pesos, dos pesos, lo que quiera, pero usted es una forma de sembrar. Cuando usted siembra un frijol, tiene muchos ejotitos, y esos ejotitos se convierten en vainas, y cada vaina tiene 5, 6 o 7 granos. De una sola, puede sacar 15 o 20 vainas, y cada vaina le da, juntándolas todas, le da 100 frijolitos, 70 frijolitos de una que usted depositó.
¡Aleluya!
Dios quiere que usted sea un inversionista, que sea usted un hombre y una mujer generosa para la gloria de Dios.
¡Aleluya!
Comparta sus alimentos. Sea hospedador. No es escatime. Para que Dios le bendiga mucho.
Amén.
¿Sí? Quiero, hermanos, hacer una oración. Ya no pasen acá al frente.
Ay, mami.
Porque si pasan ya no me regresan.
Ay,
mami. Ya pasan los dos hijos. Ahí en su lugar, le voy a pedir a usted.
Sí, mami.
Que si usted tiene amargura, resentimiento, alguna cosa que le esté dañando, usted le diga al Señor, si eres médico de